Cultura Pop con Gemma Liste y Enrique García García. Could be systematic, hydromatic, ultramatic.
Or I could be grease lightning. Grease lightning. Get some overhead lifters and four barrel quads. Oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut up and chrome padded rods. Oh yeah.
Buenas noches. Muy buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cultura Pop con los chicos bailando alrededor de la mesa. Buenas noches, Oyoki.
Buenas noches. Es imposible resistirse a bailar esto y hacer esa coreografía tan simpática que consiste en subir los brazos, bajar los brazos, llevarlos a un lado, llevarlos al otro.
muy bien descrita.
Sí, efectivamente, mi tupé es legendario.
Como se puede ver aquí en la radio.
Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Gema. Buenas noches,
como
Oyoki.
Como no se ve, lo digo, claro.
Y muy buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches, Gemma, muchas gracias.
Que también tiene pelazo, Enrique, por cierto.
¿Así? No, sí, yo no sé cómo peinarme esto.
Pero no tiene tupé, pero tiene pelazo igualmente.
Yo es que no sé cómo peinarme esto para que me llegue a esta hora de la noche y que no parezca...
El pelo de Enrique se resistiría a un tupé.
Sí, sin duda. Es que lo tiene como finito para abajo.
Lacio.
Sí, lo tiene lacio.
El flequillo es muy cabrito para eso.
No me gusta decir lacio porque parece que la palabra lacio tiene una implicación como... así como desganada. Y no, el pelo de Enrique es de todo, del todo... Es voluntarioso.
Os digo una cosa, yo acepto consejos, porque lo de este flequillo, tengo dos opciones. Me pongo la raya en medio, en cuyo caso me hace una cortinilla de no de estrella, ¿no? Te hace una cortinilla...
Modo
de,
visillos.
Exactamente, y eso queda horrible. Y, por supuesto, también me lo puedo poner con la raya a un lado, y entonces hay ciertos barrios de Europa por los que no me puedo asomar.
Sobre todo si te dejas un bigotito.
Es lacio positivo, es laico.
Es laico.
Bueno, luego te daremos algún consejo. Ahora vamos a hablar de teatro pop hoy en el programa. Luego, más tarde, se incorporará a la tertulia la actriz Marta Gutiérrez Abad.
Ah, yo pensé que venía Pedro Ruiz a presentar su nueva obra.
No era hoy, estás equivocado, de lunes.
Vaya por Dios.
Y vendrá, nos acompañará por teléfono. Finalmente no puede venir la actriz Lidia Navarro. Las dos son las actrices de la obra de microteatro Electrodomésticos Anónimos.
Porque el teatro es también una forma de cultura popular. No olvidemos, cultura pop es una abreviatura de cultura popular, todo el mundo lo sabe. Y quizás podamos argumentar que es una de las formas más antiguas de cultura a nivel de calle, tanto aquí como en la China y en el Japón. No me voy a poner a elucubrar todo lo que sé sobre teatro kabuki, porque no es el ambiente adecuado para hablar del tema, pero es una cosa poco sabida, por ejemplo, que los famosos representantes del máster, esa es la palabra, de juglaría, pues algunas de las cosas que cantaban eran un poquito picantes, incluso para la época. Estamos hablando de canciones que no han pasado a la historia, pero que sabemos de buena tinta que hablaban sobre ciertas cosas que el clero no podía hacer y que, sin embargo, hacía.
Por ejemplo, también tenían aquella famosa de la que te tiraron una piedra... No, que te daban una breva y te daban en el higo. En fin, había un juego ahí de palabras muy sutil.
Ni siquiera eso.
Eso, Gemma, que es de la zona cerca de Valladolid, lo ha entendido perfectamente, porque allí se juega mucho con ese doble sentido.
Se escucha mucho
el mister. Se escucha mucho el mister de juglaría, efectivamente. Y antes la zona, yo creo, ¿no?
Yo creo que sí, que puede ser.
De por ahí cerca.
Allí se escucha muchísimo Valladolid, tierra de campus, en Zamora.
Y la cuestión es que durante muchos, muchos siglos el teatro ha sido quizás una de las artes más cercanas al pueblo. De hecho, también un arte que enseñaba a la gente que realmente uno podía ser aquello que se propusiera ser. Solo era cuestión de aparentarlo. Y a raíz de eso, pues cuando estalló la revolución cultural del siglo XX, cuando llegó la industrialización de la cultura, pues se convirtió en algo muy importante, en, por ejemplo, el ejemplo que me viene a mí siempre a la cabeza, el asunto de los musicales, que durante muchos años fueron culturalmente importantísimos, ahora son culturalmente vilipendiados, pero están ahí. Entonces, ¿por qué empezábamos con esta canción tan célebre de Grease que todo el mundo se ha puesto a cantar? Pues precisamente Grease fue uno de los primeros, no uno de los primeros ejemplos, pero quizás uno de los ejemplos más representativos. Hay una máxima que dice que para saber si un musical es culturalmente importante, solo hay que preguntar si se ha hecho películas sobre él. para ser más exactos, si tiene alguna relación con el cine, como por ejemplo es el caso del Rey León, que ya no sé cuántas representaciones lleva.
Por lo tanto, Cats no es importante a nivel cultural, porque jamás se ha llevado al cine y esperemos que jamás se
lleve. Tú nunca has visto Los Aristogatos, ¿verdad?
Pero Cats es una adaptación de Los Aristogatos, quiero decir, salen las canciones de Los Aristogatos en Cats.
Evidentemente los abogados de la obra nunca lo reconocerán, o los de Disney, lo que fuera primero, que vino antes el huevo o la gallina, pero esto es lo que ocurre.
¿Y para cuándo la película de Wicked? ¿Después de Frozen? ¿No? Embrujada también lo tienen que llevar al cine.
¿Qué te le ha dado todo el mundo con Frozen? En serio, no creo que sea tan buena.
No te preocupes, al único que le ha dado es a mí. Lo que pasa es que como ves todos los lunes y lo comento siempre.
Y a los señores, señores de los Oscar. Creo que a los sobrinos de Enrique también le ha dado.
Sí, bueno.
Sí.
Y por eso le tiene una cierta inquina a esa película en concreto.
libre soy, madre mía, qué cancioncita.
Falta traducida. Oye, ¿para cuándo el musical de Frozen? O sea, ¿está destinada también a salir
pues
en Broadway?
Pues teniendo en cuenta que es una producción Disney, me
claro,
parece
a ver,
improbable.
Como El Rey León, Peter Pan, todas estas... La Bella y la Bestia también, todos los musicales, Aladdin.
Claro, la clave del éxito de un musical, vamos a empezar precisamente por ahí, normalmente suele ser la música, suelen ser las canciones, que estén adaptadas, que tengan una buena coreografía. El éxito del Rey León creo que ha sido la imaginación que le han echado para hacer los animales en escena.
Es verdad.
Eso es lo que impresiona a todo el mundo.
Es verdad. Es muy imaginativo ahí. Como a mí, se va moviendo las enormes jirafas, que son en realidad gente
con zancos.
Son cinco
zancos
personas, enormes, ¿no? Cada jirafa o algo así.
No, son unos señores metidos con unos zancos adelante y otros atrás y tira para adelante. Y sí.
Está muy bien logrado.
De todas maneras, el sí que es cierto, quizá el Rey León basa su éxito en lo espectacular que es la producción. Y quizá está justificado la superpasta que cuesta, porque es caro de morirte, no es barato ir a ver ningún musical. Entonces, sí que es cierto que yo creo que los musicales que triunfan en el teatro son aquellos precisamente que tienen una puesta en escena muy lujosa, algo que no puedes ver en otros sitios y que te asombra y que te deja con la boca abierta. Quizá justamente yendo a lo contrario de lo que quizá vamos a hablar después con Marta, con nuestra invitada, que estamos hablando de un teatro más pegado a la calle, más pequeño, que...
Porque más popular realmente.
Sí, efectivamente, porque quizás el teatro, lo bueno que tiene es que te caben las dos cosas. La superproducción a lo bestia que tiene todos los elementos que son prácticamente imposibles de pagar. Y luego está el teatro hecho con cuatro perras, pero que sin embargo es muy resultón, cosa que no le pasa al cine. Es decir, el cine hecho muy barato, muy barato, muy barato, adolece de esa falta de medios y al final no acaba resultando. Y sin embargo, en el teatro sí, es decir, tú prácticamente puedes poner a un señor encima de un escenario, él solo, hacer un monólogo, más simple que eso imposible, sin escenografía ni nada, y resulta y puede ser todo un éxito.
Para eso el monólogo tiene que ser, entiendo yo, un buen monólogo. Es que no todo el mundo, ni en cine ni en teatro, aunque es posible hacer una obra resultona con pocos medios, no todo el mundo tiene pues el talento, la paciencia, la capacidad de trabajo para hacerlo, entiendo yo.
Pero en el teatro, quizá en el cine sí que es cierto que priman más los medios técnicos. Es decir, necesitas dinero, necesitas pasta. En el teatro quizá no es tanto, necesitas más imaginación. Y bueno, volviendo un poco al tema de los musicales,
hombre, eso no es un musical.
ni es teatro.
Pero se podría hacer un musical de eso.
Se puede hacer un musical de cualquier cosa. Es decir, que los musicales de cine se crearon y tuvieron su mayor apogeo, evidentemente hasta la llegada de...
Con el cine sonoro, evidentemente.
Con el cine sonoro, cuando claro. Llegó, pues se inventó el sonido y dijeron, ¿qué podemos hacer con sonido que no hayamos hecho antes? Pues una película normal, no, pues tiene que ser un puto musical.
Bueno,
y de
porque...
ahí todos los musical de Broadway de 1933, musical de Broadway de 1934,
no, sí, se liaron a
películas
adaptar,
que se titulaban así.
Se liaron a adaptar musicales, lo viste, claro.
Eso, el musical de teatro yo creo que ha estado toda la vida presente, pero lo que es el mega musical que estaba comentando, que es en plan con megamedios, tipo Rey León, eso yo creo que lo inventó un caballero, que no me acuerdo de su nombre, pero sí de su apellido, se apellidaba McIntosh, que fue...
Cameron McIntosh.
Cameron, justo. ya decía yo que tenía algo que ver con el que hizo Titanic y con el...
aparte de ser megalómano.
Y con Steve Jobs, los dos megalómanos. Pues la mezcla esta es Cameron Mackintosh, que sobre todo es conocido por el tema de El Fantasma de la Ópera y Los Miserables.
Los Miserables, sí, señor.
Que más mega musical que Los Miserables no puede ser. O sea, un pedazo libro con mogollón de personajes, el libro que te tienes que estar leyendo durante varias semanas, reducida a una mega obra.
Bueno,
de,
son tres, son tres horas, como tres
de soles. Casi tres horas, pero la hostia, o sea, te enteras de lo que te cuentan y tiene a todos los personajes principales y desde luego megaproducción es una megaproducción.
Te enteras porque hay mucho recitativo.
Me sé de cierto, me sé de cierto colegio que presentó un concurso escolar la obra de Los Miserables y solo se llevó un premio, el de montaje más participativo.
El montaje más participativo porque tenían que participar 300 niños más o menos, ¿no? Y currando ahí como enanos.
Ya te digo.
Te lo digo desde la experiencia que me da el haber hecho de Enjolras en esa misma obra.
¿Qué papel interpretabas?
Yo era el jefe de los estudiantes que se lanzan en armas contra el gobierno.
Ah, vale, papel que luego interpretó Daniel Dijes en...
Sí,
Dijes, ¿cómo se llama ese señor?
Dijes.
Con el pelo, Dijes, sí, así. Con Dijes. El pelo, ¿sabes cómo te digo? Como sí, rizado, como si fuera Dijes, una escarola.
Sí, el de...
sí, bueno, porque a mí me da igual el apellido si yo te estoy hablando del pelo, que es lo que me interesa.
Por cierto.
Oye, que es... vamos, más que teatro, vamos de pelo. ¿Qué pelo más guay se podría llamar este programa?
Bueno, pero de pelo rizado te acabas.
Oye, a mí, ahora que hablamos de musicales, me hace mucha gracia un caso que es a mí me parece muy, muy divertido, que es Los Productores, que es una película de Mel Brooks, que hicieron, creo que fue a finales de los 60, a principios de los 70, que trataba...
La peli pues, de Mel Brooks.
La de Mel Brooks, ¿no? La de con Gene Wilder y demás.
Claro, que entonces, esa no era el musical. No,
¿no? Claro, ahí claro, es a lo que claro, te voy. Entonces, resulta que era una película que no tenía nada de musical, si acaso lo único la temática. La temática trata, como todo el mundo sabe, de un productor de Broadway en los años 30, que todas sus obras son un fracaso, y entonces para recaudar dinero lo único que se le ocurre al hombre es seducir a ancianitas para que le dejen en herencia el dinero para poder seguir haciendo sus montajes. Y entonces un día conoce a un contable que le viene a hacer una auditoría y el contable le dice que si sabe manipular los libros de cuentas adecuadamente, un fracaso puede ser más rentable que un éxito. Y entonces se lanzan los dos a montar el super fracaso de que sea el gran fracaso de la temporada para que aquello sea una ruina, declararse en quiebra y llevarse todo el dinero y no tener que devolver nada a los inversores, básicamente. Entonces montan un musical que se llama Primavera para Hitler, que es un musical muy muy ofensivo que a todo el mundo le va a horripilar y, sin embargo, la gente lo toma como una ironía y de repente es un gran éxito y, bueno, en fin. Entonces, esto es una película en la que, pues... corrígeme si me equivoco, FJ, pero creo que cantaban una canción o dos, como mucho, durante el transcurso del propio del propio musical que montan dentro de la película.
Eso sería una forma de justificarlo, porque luego la gente que los detractores del musical siempre dicen es que me revienta que de pronto la gente espontáneamente se ponga a cantar. No,
ese soy yo.
Pues, pero vamos a ver. Dos palabras, tres, suspensión de la credulidad.
Que
cuatro,
sí, lo que
aparte el cine es mentira, bueno, ¿qué más te da que lo...?
Aquello que decía Hitchcock, que porque en una película de náufragos metía música, ¿dónde estaba la orquesta? Y decía, hombre, ¿y dónde está la cámara? En fin,
joder, claro.
Bueno, a lo que voy, esta película, insisto, no era un musical, pero luego montaron un musical de Broadway sobre ese texto en el cual... cantaban
musical sobre el musical.
Sobre el musical sobre el musical. Y luego
el musical
ya rizando
sobre los que hacen el musical.
El musical sobre los que hacen el musical. Y luego ya rizando el rizo hicieron una segunda película que ya era directamente el musical de Broadway. O sea, con lo cual de los productores hay tres versiones: película de Mel Brooks, musical de Broadway y película musical basada en el musical de Broadway.
La película musical basada en el musical, basado en la película sobre las personas que hacen
el musical. Que por cierto, luego intentaron hacer el musical aquí en la Gran Vía, Santiago Segura y tu amigo José Mota,
me acuerdo.
Y fue un gran fracaso. La verdad es que duró muy poco un cartel. Y entonces esto reafirma efectivamente mi teoría, que solamente la gente está dispuesta a pagar 60 o 70 euros como 70 soles por ver algo muy espectacular. Porque sí que es cierto que los productores eran una cosa que era muy divertida, pero la gente decía, ah, pues es que es Santiago Segura haciendo así, con un smoking, no vemos ninguna jirafa con zancos, entonces no lo querían pagar, así que nada, se hundió en la miseria.
Hombre, mira, el único musical que he ido a ver en persona y que he pagado personalmente por ir a ver ha sido precisamente Los Miserables.
Yo Los Miserables lo he visto, creo que son cinco veces.
Pero hemos quedado que realmente tú no pagaste, tú estabas dentro haciendo...
No, esa es otra. Luego además fui a ver el de Daniel Dijes, por eso sé que lo hizo mejor.
Vale.
Vamos. por eso lo sé. Quiero decir, también es cierto que muchas de las canciones se habían adaptado con respecto a la anterior versión, lo cual, pues yo como lo había hecho con la cinta vieja,
con la antigua,
sí,
con la adaptación que hizo el hijo de Plácido Domingo.
Yo aún me la sé, ¿cómo era? Sí. Todo por la voluntad.
Ah, creía que ibas a empezar con Cuéntale a su reverencia. Señores. Bueno, antes de que
Enrique se cuéntale a su reverencia.
Alfredo, ponle música instrumental, por favor.
Antes de que Enrique siga cantando, quiero hacer una. En fin, el teatro lógicamente abarca muchos aspectos y uno de ellos es la música también, como es lógico. Entonces, yo sabéis, bueno, pues me lo he intentado llevar un poco a mi terreno. Entonces, vamos a escuchar a un grupo ahora que sí que es cierto que. Muchos grupos durante toda la historia han estado, digamos, aplicando lo que sería la teatralidad, tanto en sus escenografías como en su manera de presentarse. Y este es un grupo que a mediados de los 70 inventó una cosa que era ya totalmente loca, que era inventar directamente una filosofía y aplicarla a sus conceptos, tanto a sus canciones como a sus actuaciones. Este grupo, que ya lo estamos escuchando, son Devo. Pues hablábamos, pues efectivamente, de Devo, que son un grupo que directamente lo que hicieron fue la teatralidad, llevarla un paso más allá. Que sí que es cierto que, bueno, pues durante los años 60 los grupos habían trabajado mucho su escenografía y demás, pero este grupo, en los años 70, lo que hizo fue directamente inventar una filosofía. Directamente Devo son un grupo que decidieron tener una especie de dogma, que básicamente lo que decía es que el mundo había ya evolucionado hasta su cúspide y a partir de ese momento el mundo no iba a evolucionar, sino iba a devolucionar. De ahí el nombre de Devo. De manera que ellos se presentaban en el escenario vestidos como una especie de hombres del futuro que venían con monos de trabajo representando la gente del futuro, que solamente trabajarían y serían todos una especie de subnormales lúcidos que solamente trabajarían, consumirían, básicamente lo que somos ahora. Y entonces ellos hacían lo que hoy se llamaría una performance, pero claro, estamos hablando de hace casi 40 años. Claro, la gente de la época, que estaba acostumbrada pues eso, a ver esos conciertos de Jefferson Airplane y ponerse de ácido, cuando vienen aquellos señores, pues claro, flipaban. La verdad es que se quedaban pensando que les había dado un mal viaje. Y esto es un ejemplo bastante interesante de cómo la teatralidad se puede aplicar esto al mundo del pop, en este caso.
Yo iba a preguntar la tontería, ¿qué parte de la filosofía justificaba lo de que lleven macetas de plástico en la cabeza?
No, perdona, no es las macetas de plástico, es la pirámide de energía con la que reciben la energía. En fin, yo luego te lo explico, luego me tomo una... Es que tuvieron diferentes épocas y en fin, pero esa es la pirámide de energía, lo que estás viendo, la Energy Dome.
Y lo siguiente que fue, los dedos en triángulo y las 700.000 naves que van a venir de reticulina y evacuar la tierra.
No, realmente ellos tenían ese... No, pues sí que tenían ese rollo de ciencia ficción en cierta manera. En fin, yo que sé, adelantaron muchas cosas que luego han cogido otros grupos.
Pero vamos a ver, volviendo un momento sobre el asunto del musical y sobre el asunto del pelo, hay dos musicales que son muy importantes. Hey. Hablando de pelo, ¿no?
Hay que bien hilado, que bien hilado.
Es que es uno del Oscar a lo mejor guión últimamente, ¿no? Her.
Sí, ¿no?
Últimamente, ¿cómo que últimamente?
Sí. Her. Vale, era otro chiste de palabras. Aquí es que vamos de chiste de palabra en chiste de palabras.
Un running gag, qué ilusión, con una semana de antiguo.
Es fantástico.
Me hace mucha ilusión los running gags. Fue el primer recurso narrativo moderno así que me aprendí y desde entonces estoy a la caza.
Yo te voy a decir otro musical en el que es muy importante el tema del pelo, o por lo menos muy llamativo, dentro del laberinto. Me lo vi el otro día.
Bien, eso tiene.
Con Toby Bowie también.
Claro, la pedazo peluca que
pero
tiene.
Pero eso creo que no se ha hecho en teatro.
No, claro que no, pero es una película. Bueno, es una película musical, tiene como tres canciones en toda la película.
Solamente,
pero...
pues sería como una película de Disney.
Pero son de David Bowie.
Pero son de David Bowie.
Y sale Jennifer Connelly, y que sale... esa muchacha ya con 14 años tenía más cejas que David Bowie, propiamente dicho.
Y sale de cine cantando Dance, baby, dance,
dance. Es bonito, sí, la verdad es que francamente.
Una gran amiga mía se llevó la decepción vital de su vida cuando vio el making of de esa película y descubrió que había un especialista debajo de la capa de David Bowie sacando la mano y haciendo eso de,
haciendo
las, bolas,
eso de, ah, ¿no?
eso de las bolas de cristal a una sola mano.
Claro, yo pensaba que ibas a decir que había un especialista haciendo del paquete de David Bowie porque llama mucho la atención en toda la peli.
Sí, le tienen bien ceñido.
Sí, bueno, tú lo dices.
¿Cuál es la otra que
el hombre? Creo que hay mucha gente que sepa, por ejemplo, que precisamente es de Her... Bueno, Her es la que popularizó, no sé si es originalmente de sus bandas o no la original, la canción que luego sacó, aprovechó Aquarius para su publicidad.
Claro, de Age of Aquarius, que también la cantó Rafael. Otro gran ejemplo de teatralidad en el... Es decir, esto es un personaje...
Un ejemplo de teatralidad, sí.
iba a decir en la vida. En la vida. Es decir, Rafael, al igual que otros grandes personajes, como puede ser en otras disciplinas artísticas, como puede ser Dalí en la pintura, inventó un personaje y esta persona ya es esclavo de su personaje siempre. Es decir, es como... Yo qué sé... ¿Qué te voy a decir yo a ti? A Joaquín Reyes... Por poner un ejemplo de algo muy cercano, y seguro que le pillan por la calle y le dice: hazme, imítame a. Yo qué sé.
Venga, venga, te voy a Gorbachev.
Hola, soy Gorbachev. Y entonces,
soy Gorbachev.
Ja, 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 y la gente se parte. Pues esto es igual. El hombre, seguro que va a estar toda la vida no pudiéndose sustraer a eso. Pues igual, a Rafael, cuando le ven, no puede estar tomándose un café tranquilo, tiene que estar apretando bombillas o, en fin.
O enseñando los dientes.
Claro, efectivamente.
Que no debe ser difícil. Curioso que saques lo de Dalí, tienes toda la razón. A mí me consta. Aparte del archiconocido hecho de que hizo una conferencia en Nueva York con una tortilla de patatas encima de la cabeza, me consta, digo, que...
Espero que lo hubiera escurrido un poco encima de un papel de estos de cocina.
Sería una de estas secas de la cafetería, ¿no? Como es la cafetería de Naciones Unidas, bueno...
Seguro que tenía tortilla hacía tres meses.
A lo mejor ni se dio cuenta.
¿No? Era de plástico.
De las de plástico, las que vienen envasadas al vacío.
Por Dios, eso da más asco todavía.
Eso estaba yo pensando. La cuestión es que esto lo sé porque me lo contó el... creo que se llama Enrique Meneses, el único periodista que estuvo en Sierra Morena con... ¿Era Sierra Morena o Sierra Maestra? ¿Esa sierra que está en Cuba, donde se escondió Castro?
La sierra donde se escondió Castro, bueno, no le den más vueltas.
El único
Enrique.
Que estuvo con Castro.
Busca en unos folios, seguro que lo encontrarás.
Me encanta que Enrique nos pregunta: estuve con uno, ¿cómo se llama? ¿En este sitio?
Él conoce al personaje, pero nos pregunta a nosotros, lo cual es fantástico.
Claro, ¿cómo me va a venir a la cabeza si no sabía que iba a salir el tema? Bueno, la cuestión es que el hombre este estaba en Nueva York cuando se coincidieron tres puntos. Primero, que estaba Dalí en Nueva York. Y segundo, que habían dejado en préstamo la Mona Lisa al MoMA. Y a las 8 o 7 de la mañana llamaron a este periodista a su habitación del hotel. Lo despertaron, claro. Dígame, ¿quién es? ¡El divino Dalí al aparato! ¿Que quién? ¡Dalí he dicho! ¿Qué es lo que quiere? Quiero comunicarle que voy a ir a protestar contra esa pelandusca de la Mona Lisa. ¿La Mona Lisa? Oiga, esto es una broma. ¡En absoluto! ¡Con esa sonrisa! ¡Es una furcia! ¿Qué? Total, que lo citó 2 horas más tarde delante del MoMA para que sacara unas fotos de cómo iba a poner una pancarta contra la Mona Lisa. ¿Qué pasa? Que llegaron, el tío llegó con la pancarta a cuestas y vio que había una cola que daba la vuelta 5 veces al edificio. Y entonces decidió que mejor no hacerlo, que la mala publicidad no la quería.
Hombre, Dalí era especialista también en tener publicidad de todas, de la mala, de la buena y de la regular, ¿eh?
Luego Meneses intentó que le dejara la pancarta, pero el tío tonto no era y se la llevó a casa.
O sea, hombre, hubiera sido un gran recuerdo.
Pero que leña, una pancarta hecha por Dalí, eso iba claro de dinero.
Oye, ¿sabéis? Estoy acordándome, traspasando otra vez el teatro a otros ámbitos...
No sé si la obra de gente como Dalí es popular, pero desde luego el personaje lo es.
Hombre, y la obra también, solamente tienes que ver las... iba a decir las colas, pero prácticamente los actos de violencia que había en la puerta del Reina Sofía para poder entrar el verano pasado. Yo vi desmayos y de todo ahí en la puerta por entrar a la exposición, que bien es cierto que era fantástica, pero el fondo que tiene la colección permanente que tiene el Reina Sofía es ya bastante sustanciosa. Y yo creo que esa no justificaba.
Poner, no tienen que poner una barricada en la puerta.
No, claro. Oye, pero que de verdad había gente esperando a las 3 de la tarde para entrar y un sol de justicia en pleno mes de agosto, estamos hablando. Y la gente desmayándose con lipotimias y de todo por ver a Dalí. Para que luego diga que la gente no ama la cultura.
Era para representar el tema de los relojes ahí.
Flácidos, así que se habían derretido, ¿no? Pues estaba ese día para derretir relojes, ¿eh? Ya te digo que
por
sí.
Eso lo pusieron en agosto.
Sí, señor. No, hombre, duró mucho tiempo. Duró la exposición unos cuantos meses. Pero vamos, que yo cuando fui era agosto y. En fin, yo es que tenía entradas, luego os contaré cómo las conseguí, pero yo me metí por otra puerta y unas entradas que me, en fin, que había conseguido.
Las aventuras de Yoki.
Os iba a comentar, sí, pues ya sabéis que yo vengo a este programa a contar mi vida. Os quería comentar un ejemplo de teatro aplicado a otras disciplinas y en este caso además es una cosa bastante curiosa, porque también es uno de estos viajes de ida y vuelta que a mí me gustan
sinergias
bastante.
Sinergias del teatro en otras culturas.
Efectivamente, que sería en el mundo del cómic, curiosamente. Oh. Me estoy refiriendo a V de Vendetta, el cómic de Alan Moore y... Ay, ¿cómo se llamaba el tipo que lo dibujó? Christopher Lloyd, me parece.
No, ah, Wikipedia. Sí, claro, Christopher Lloyd. Que
era, no, ay, ¿cómo se llama? Joder, sí, el de...
Esto,
sí.
¿Qué tipo de mina necesitas? 3,44 claro, megabytes.
Claro, justo, de megabytes. Se me acaba de ir la cabeza.
Verdad, no tengo conexión, si no te lo busco en Wikipedia.
Seguro que me acordaré luego, pero bueno, sí que es cierto, pero bueno, el de Alan Moore me acuerdo, porque además Alan Moore es un señor muy hosco con esas barbas, que luego siempre cada vez que le hacen una adaptación al cine de algo...
No ha visto ninguna de las películas adaptadas de sus cómics.
Dice lo que dice el Hitler ese que tanto le gusta imitar a Enrique, dice, ¡nay, nay! Eso.
Sí, no, yo solo he visto una entrevista a ese hombre una vez, precisamente por... Ay, me estoy liando.
La Liga de los Hombres Extraordinarios, es que no sé, Watchmen, no sé.
Watchmen.
Le han adaptado tantos que,
por,
y el tío se ha mosqueado con todos, claro.
Por Watchmen.
Él yo creo que odia el cine basado en su...
Yo creo que odia cine en líneas generales.
No es el cine.
El tío ama la cultura en general.
El tipo se quejaba en aquella entrevista, después de que hicieran Watchmen, de que ya no le gustaba el cómic, que se había vuelto un género demasiado popular.
Claro.
Eso decía.
Es un hipster el tío.
No, sí, es lo que va a decir Spike Jonze dentro de poco, ¿no? Hay más cine porque el cine se ha vuelto muy popular, el mío también. No, pero Alan Moore, bueno, bien, a lo que iba, V de Vendetta. Si habéis leído V de Vendetta, veréis que está basado o está representado o está de alguna manera estructurado como un vodevil. Y de hecho, entre partes, hay unos entreactos en el cual sale el personaje principal, el famoso V, interpretando al piano una pieza sobre... Como, y entonces sale además representado como si fuera una partitura y la letra lógicamente traducida como si fuera la letra de una canción en la cual el tipo va explicando un poco lo que ha pasado en los capítulos anteriores y lo que va a pasar en los siguientes, haciendo un resumen de los personajes y...
ilustradas por David Lloyd, sí.
David Lloyd, y por eso te he dicho Christopher Lloyd, era su hermano. Era su hermano. Y si no, su hermano, su primo.
Oye, pero si es verdad lo que estás diciendo, que es como si efectivamente fuera tipo vodevil o cabaret, ¿por qué coño no han hecho un musical de V de Vendetta?
Pues estaría muy bien.
De hecho, la gente iría a verlo.
De hecho,
además, toda la gente iría con máscaras de Goifax a verlo.
De hecho, el asunto está en que cuando yo vi la película, yo pensé que se iban a incidir en esa parte musical, en esa parte más cabaretera, porque además le pegaba fantástico. Lo que pasa es que, bueno, lo agarraron los hermanos Wachowski y menos mal que no hicieron una de peleas en tiempo bala.
Y de hecho, sí, tiene algunas escenas, sobre todo en el último...
Afortunadamente, solo dos.
En la parte del clímax, en la que está ahí como esquivando puñales y tal, que eso evidentemente en el cómic no sale nada parecido.
Pero, y ahí es a lo que voy. Sí que es cierto que V de Vendetta es una historia que se puede... tiene muchos puntos de conexión con el teatro. Para empezar, el personaje lleva una máscara teatral.
Claro, como en la Grecia antigua, que todos iban con la máscara de comedia y de tragedia.
Efectivamente,
¿no?
Pues este tiene la máscara que todo el mundo ya la conoce, que es la máscara de Guy Fawkes, que es la que ahora mismo llevan todos los de Anonymous y los del 15M y demás, que sí que es cierto que es una cosa que luego ha traspasado y ahora mismo pues...
Ya no es tan mainstream como antes, ¿no?
Bueno, no, pero sí que es cierto que hubo hace un par de años eso lo llevaba todo el mundo cada vez que salía de manifestación. En fin, que ha traspasado mucho pero
del 11M.
En Inglaterra era más normal.
Digo 11M.
En Inglaterra era más normal, pero pasaba, pues eso, en el día de Guy Fawkes y generalmente lo llevaba gente que aprovechaba el día para ponerse la máscara, que no se le reconociera y hacer cosas
y hacer todo tipo, de
quemar buzones,
cometer todo tipo de vandalismos.
Sí.
Bueno, todo lo vándalo que puede llegar a ser en un inglés. Esto, es decir,
sabes, teniendo en cuenta que no le gusta a Alan Moore las películas basadas en sus cómics, el tío es un anarquista y sí que le hace mucha gracia que la gente vaya cometiendo cafradas,
claro,
con su máscara.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que sí que es cierto que el hombre, yo creo que lo que no le gusta es que adapten sus historias al cine, porque es un poco el tema de, bueno, la gente de Hollywood, que son los ricachones, gordacos, la gran industria, la gran maquinaria, se está sirviendo de una historia mía que precisamente habla de la liberación de la gente de fuera la máscara y vamos a quitarnos de encima este borreguismo que tenemos para, bueno, pues, y se están utilizando y se están valiendo de esa historia precisamente para hacer más dinero, con lo cual entiendo que a Alan Moore es lo que le da rabia.
Hombre,
sin embargo,
la
montón de señores tirando piedras contra un escaparate del Lloyd Bank, por ejemplo, de
eso
McDonald's,
sí le hace gracia.
A eso sí le gusta porque dice el tío, bien, he trascendido y entonces mi cómic ha servido para que la gente piense y de repente haga la revolución anarquista. Y eso al tío sí le mola, como es lógico y normal. Yo lo entiendo así, claro. Es lo más normal del mundo.
Vale, tú que es respetable señor con barba.
Bueno,
respetable.
No, respetable no. Tú ves a Alan Moore y es un tío que da miedo, ¿eh? A ese no te lo encuentres en un pub, que lo primero que hace es cruzarte la cara antes de decirte buenas tardes.
Vi una nota a pie de página de una de las fotos y dice: Alan Moore con su mirada que heló los lagos de Siberia recientemente.
Sí, efectivamente. Bueno, pero es más, voy un paso más allá. En V de Vendetta. Es tanta la importancia del teatro que todo el sistema para derribar el gobierno que tiene V está basado en el engaño teatral. Es decir, hago ver que soy una persona y de repente soy otra, me valgo de los propios medios y los presento de una manera torticera. A la chica, que en la película está interpretada por Natalie Portman, le hace un engaño de manera que ella piensa que está metida en una especie de campo de internamiento y que la torturan y que van a matarla, y en realidad es él solo valiéndose de luces muy efectistas y un montón de maniquíes y voces distorsionadas, pero básicamente es una persona sola. Entonces eso es teatro, es puro teatro.
¿Podría
al final
decirse que es una técnica muy teatral?
No, ahora en serio.
Sí, lo había dicho ya también.
Sí,
antes, sí.
Hay un capítulo muy bueno que no aparece en la película.
Bueno, no, hay tantos que no aparecen.
Sí, yo estaba pensando concretamente en el que simplemente está hablando con una estatua de la justicia.
Sí.
Eso básicamente es un monólogo teatral que te cagas. Es básicamente, no creo en ti porque no sé qué, porque no
bueno,
sé cuántos
es muy
me has traicionado.
Es,
porque...
Además que son dos páginas de una parrafada preciosa.
Yo creo que, sí, yo creo que es un capítulo entero, son como siete. O sea, lo recuerdo yo que es un
capítulo entero. No, es largo, es bastante, ¿sí?, largo, sí. Y además es un diálogo, un monólogo bastante profundo, sí que
sí. Y que acaba de una manera explosiva también.
Mucho más profundo que dedicado a la Dama Libertad en atención a las vacaciones que parece se está tomando, etcétera.
No,
etcétera.
Eso es una de las partes del día. Pero sí que es cierto que la película está resuelto de otra manera. Se lo hace ver a Natalie Portman, su compañera en la escena, y en el cómic es él solo hablando con la Estatua de la Libertad antes de devorarla por los aires. Claro,
la película es menos teatral que el cómic y sí, es lo que es la versión que tiene actores, fíjate.
Es
una cosa más rara.
Bueno,
me trae a la cabeza una película de Hitchcock que tiene una escena que es precisamente eso. Topaz. Uh-huh. Cuando el francés entra en el hotel de la delegación cubana y llega el secretario del fulano al que ha venido a espiar, que para ser cubano mide 1,90 m y es pelirrojo, pero bueno, Hitchcock pues no dice nada, que es cubano.
Bueno, es cubano el hombre, pues ya está.
Sí, sí, sí. Y el tío está echando a gritos, pero a gritos en el pasillo, a dos tíos que han venido, al parecer, por lo que les está gritando, a proponerle un proyecto para volar la Estatua de la Libertad.
¿En Cuba?
No, eso es lo mejor, que están en Nueva York.
Claro.
Están en un hotel de Nueva York y los echa en el pasillo gritándoles: ¡Pretendéis volar la Estatua de la Libertad, imbéciles!
Bueno, pero yo... A ver, lo bonito sería, en fin, no sé. De todas maneras, sí que es cierto que estamos hablando mucho del cine y se nos está un poco olvidando, porque sí que es cierto que hemos hablado un poco de refilón del cine musical, que cuando llegó el sonoro, claro, ¿qué es lo que querían hacer? Poner música a la gente a cantar todo el rato, claro, que es lo que les faltaba, música, básicamente. Tenían el pianista ese que tocaba encima de las películas de Chaplin y tal, pero sí me gustaría haceros un inciso sobre el nacimiento del cine como una prolongación del teatro. Es decir, el cine, cuando las primeras películas de los hermanos Lumière tenían ese aspecto de cine documental, es decir, la salida de la fábrica, el tren que venía y demás. Pero luego sí que es cierto que cuando engancharon el cine los que venían precisamente del vodevil, de la comedia, del teatro, es cuando de repente el cine empezó a desarrollarse como contadora de historias.
Sí, el cine.
Cuando lo enganchó este hombre, ¿cómo se llama? Lo diré.
Lo dirás.
Georges Méliès.
Méliès, efectivamente, joder, me había quedado en blanco.
Sí,
efectivamente, es un hombre que venía del teatro, era un ilusionista.
Que realmente para él el cine era como
una prolongación de sus espectáculos,
sí,
claro.
Una de las herramientas que utilizaba para sus shows, claro.
Y esa es la primera persona que empezó a contar historias en el cine, y es curioso, efectivamente, que la primera persona, o quizá una de las primeras personas, que empezó a contar historias en el cine, viniera justamente, pues eso, del teatro, y aplicar además los recursos narrativos del teatro y los trucos propios del teatro, que luego ampliaría con otros trucos que en teatro lógicamente no podía hacer, como por ejemplo, paro la cámara y hago que una persona desaparezca. Eso lógicamente en teatro no se podía hacer, pero sí que es cierto que muchos de los trucos, subidas y bajadas, las poleas y demás, venían directamente del teatro.
Llevó muchos años que el cine dejara de ser teatro grabado. Muchos años que apareciera Eisenstein y muchos otros expertos del montaje que dijeran, ¡ey, voy a inventarme cosas nuevas!
Y aún así, muchas de las escenas que vemos en El Acorazado Potemkin, por ejemplo, de los decorados, siguen teniendo un aire a decorado teatral, realmente.
Bueno, Metrópolis, por ejemplo, sí que es cierto que con toda la cantidad de trucajes que tienen y demás, la mayoría de los decorados son decorados de teatro. Es decir, incluso esas oficinas, esos jardines, esas puertas que se abren, sí que es cierto que tienen mucha simbología en ese sentido.
Ese argumento tan grandilocuente y clásico.
Sí,
y
parte de una ópera de Wagner, ¿no?
Y venía
pero
también
muda.
Que estuviera todo en blanco y negro en aquella época.
Sí,
¿verdad?
Sin duda. Bueno,
creo que vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, que ya nos va tocando hacer la pausa de turno. Es nada más que un momentito. Volvemos enseguida.
Si hablábamos de teatralidad en el rock antes con Devo, aquí tenemos otro ejemplo bastante interesante de dos grupos diferentes que han aplicado la teatralidad de dos maneras completamente diferentes. Uno sería Kraftwerk, antes de que Enrique me diga nada, como es alemán, es Kraftwerk.
son Kraftwerk. Venga, eso, eso, lo que tú has dicho. Entonces son este grupo alemán que prácticamente inventaron la música electrónica, no prácticamente, no, la inventaron, de hecho, y ellos se presentaban a sí mismos como robots. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ellos inventaron ese personaje y ellos tenían que aparecer en escena como robots, con todo lo que implica, es decir, no se movían prácticamente, los movimientos que hacían eran muy mecánicos, muy robóticos, y eso verdaderamente es algo, es una entrega bastante fiel a su personaje. Y luego, por otra parte, tenemos a Rammstein, que también, como también son alemanes, Rammstein, que son este grupo, el que estábamos escuchando ahora, que son todo lo contrario, son la exageración a lo bestia. En sus conciertos hay todo tipo de salvajadas y de recursos, pues eso, propios del teatro. Lanzallamas, gente con fuego, orgías simuladas, autolesiones.
Yo no he visto
etcétera.
Mucho teatro en el que haya lanzallamas implicado.
Sería como una versión alemana y heavy de La Fura del Baus. Entonces, bueno, ¿qué tienen en común estos dos grupos? Aparte de que son alemanes, que los dos hicieron esta canción que acabamos de escuchar, que es Das Model.
El modelo.
La modelo, en este caso. Pues hablando de una chica.
No, espera, sí, es cierto.
Y además, Das. No,
del masculino,
no sería
Das femenino.
Este es Das.
No, espera. Vale, entonces ni una cosa ni otra, porque Das es neutro.
No lo sé. Sí,
pregúntaselo a tu profesora. Claro,
si fuera Lars, sería 10.
Pregúntaselo a tu profesora de alemán y salimos de dudas. ¿Cómo se interpreta esto?
Daft Punk se habrá inspirado en los primeros que has dicho, ¿no? Los que salían siempre como robots.
No, pero no salían. No, esto no salían encapuchados ni nada. Esto salían a cara descubierta. Hostia. Lo que pasa es que sí que es cierto que en un tiempo, a principios de los 70, donde todos los grupos hacían cabriolas y se caracterizaban por tener espectáculos muy llamativos y muy dinámicos, claro, ver a cuatro señores completamente quietos y sin moverse detrás de un teclado, y que cuando salían a escena y se iban de escena tenía que hacer así. Era algo bastante curioso.
¿Sabéis lo que sí que está inspirado en eso? De fijo, Max Moderno y los Mainframes.
No, tú eres un hipster. Tú eres un hipster, Enrique. A
no,
pesar de esa apariencia que no, tienes.
A
pesar de
Max
ese pelo.
Max Moderno y los Mainframes son un grupo absolutamente ficticio por partida doble que sale en uno de los episodios de Phineas y Ferb, que es cuando deciden coger...
¡Ay, Virgen Santa!
Coger y inventarse una vieja gloria del rock, que es mucho más fácil que hacerse pasar por una ya existente. Está Max Moderno y están los Mainframes, que son los dos críos disfrazados de robots a los años 80. Yo creo que está basado en eso.
Pues a lo mejor puede ser. No, bueno, te digo yo a ti que no.
Tenemos a nuestra invitada, se acaba de incorporar a...
Que está mirando
a
Enrique con cara como diciendo, ¿dónde me he metido?
A la actriz Marta Gutiérrez Abad. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, Marta.
¿Cómo estáis?
Se acaba de incorporar la tertulia, como decíamos al principio, y tenemos también al teléfono a Lidia Navarro. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Lidia, no sé qué cara estaría poniendo porque la tenemos al teléfono, pero Marta estaba mirando a un lado y a otro mientras hablaban Oyoki y Enrique, como diciendo, yo he venido a hablar de microteatro, no sé de qué están hablando.
Pero Marta ya es veterana porque vino a otro programa y ya sabía un poco a lo que se enfrentaba.
Sí, sabía.
De qué dinámica llevamos en este programa.
Además, creo que me dijisteis que era la primera invitada que venía realmente aquí a...
la primera invitada, chica. Invitada la femenina. Porque sí que es cierto que habíamos traído en otras ocasiones a señores, pero a chicas nunca. No por ningún tipo de discriminación, sino porque no quieren venir directamente. Dice, sí, hombre, voy a meterme yo ahí con estos tíos tan...
En muy poco tiempo, dos veces, ¿eh? Nos puedes
sí. No, desde luego eres una persona que en eso te lo agradecemos muchísimo.
Luego está Gema, pero Gema ya está autoinvitada.
Yo estoy aquí todos los días.
Gema es la jefa y entonces no la podemos echar.
Y la cuestión es que estábamos hablando del valor añadido como cultura popular que tiene el teatro. Fórmulas tan, digamos, actuales como precisamente el microteatro, como precisamente Electrodomésticos Anónimos, que es lo que tenéis entre manos ahora mismo.
Eso es. Bueno, yo he de decir que casi nunca utilizo el término microteatro, porque es un... Bueno, microteatro está así ya como registrado, nació... como tal, ¿no?
Vaya, pues hay que pagar derechos.
No, yo me inventé una cosa que... Y lo veréis. Que yo lo llamo el petit teatro. Bueno, un poco más afrancesado.
¿Qué diferencias habría entre el petit teatro y el microteatro?
Ninguna.
Lo que pasa es que el microteatro ya estaba cogido, ¿no?
La definición.
Claro, bueno, es para no aprovecharme de aquello que unas personas inventaron y que además se inventaron muy bien. Entonces, bueno, pues yo me he inventado otra cosa.
Sí, pero yo creo que esto al final acabará siendo como, ¿qué te voy a decir a ti? Como la Coca-Cola. Es decir, da igual la marca que sea, que todo el mundo le va a llamar Coca-Cola.
Exacto.
Pues esto es igual. Al final, eso es un nombre comercial que trasciende y al final, exacto, se quedará...
Sí, ahora,
este tipo de teatro se acabará llamando así.
Sí, sí, como sí, los Tupperware y los chupachus.
Sí, efectivamente.
y tantas cosas más. Sí, pues es viene a ser lo mismo, es lo mismo, realmente.
¿A cuántas manos está escrito Electrodomésticos Anónimos?
¿A cuántas manos? A dos, las mías. No tengo más. Es más, a una.
¿Eres ambidiestra?
No, un poquito, pero bueno, no, esto es cierto que solamente ha sido a una, con mi mano derecha, pero sí, by myself.
¿Y cómo va viéndose la acogida de público?
Genial, genial, de verdad. Ya lo hemos estado representando en otras salas. Y bueno, y ahora la verdad es que fue muy bien, siempre ha ido muy bien. De hecho, nos han programado, nos han reprogramado en salas anteriores. Y ahora hemos estrenado el viernes pasado en la librería, en la mítica librería 8 y medio, aquí cerquita, en Martín de los Heros. Martín, ¿no?
Martín
de los Heros 11. Y la verdad es que ha ido igual, fenomenal, fenomenal. La gente se lo pasa pipa.
Para los que nos estén escuchando, habéis estrenado el viernes y vais a estar todos los viernes del mes de marzo.
Efectivamente, a las 8 y media en 8 y medio. Es fácil de recordar.
¿Qué son los electrodomésticos anónimos?
Pues los electrodomésticos anónimos viene a ser una terapia de grupo, ¿vale? En clave de humor totalmente, pero donde realmente se tocan también temas serios. Tiene mucho mensaje, pero eso trata de una manera muy cómica y con una parte surrealista bastante importante, pero es donde al final el público se suele sentir bastante identificado con muchas de las cosas que se hablan ahí.
¿Cuál es la duración aproximada de un acto, una representación, para que nos hagamos una idea del formato?
Pues Electrodomésticos Anónimos viene durando aproximadamente unos 20 minutos. Es un poquito más largo de lo que sería, digamos, las piezas de microteatro. Las piezas de microteatro, supongo que sabéis, si no os lo cuento, vienen durando entre 10, 15, casi un máximo de 15. Esta es un pelín más. También hay mucho juego con el público. Entonces, bueno, pues depende de cómo esté el público, de cómo esté el día, de cómo estemos nosotras, pues así se puede extender un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, intentamos no pasarnos de ese tiempo.
Justamente, además, acabas de decir que hay mucho juego con el público. Esto os lo quería preguntar a las dos. ¿Qué tal va ese juego con el público? Y os cuento por qué. Porque sí que es cierto que hay muchos espectadores, entre los cuales yo me incluyo, a los que nos da pánico que se rompa la cuarta pared. Entonces, uh-huh, yo soy de los que, por ejemplo, cuando he ido a ver alguna obra de La Cubana con amigos, siempre he preguntado a gente previamente que han ido a ver la función, oye, ¿dónde nos sacan? ¿O dónde sacan a la gente para no para sentarme en otro sitio? Porque sí que es cierto que en este tipo de representaciones, en este tipo de teatro, sí que es cierto que es muy importante el contacto con el público. Básicamente, bueno, lo tienes ahí, o sea, lo tienes encima prácticamente.
Sí,
entonces, es inevitable interactuar con él. Entonces, primero, por un lado, ¿qué tal es esa interactuación con el público? Y en segundo lugar, ¿cómo respondéis ante la gente que, como yo, tiene aversión completa a eso, a que se rompa la cuarta pared y se te queda de repente un tío en blanco y que no sabe qué decir o que se te puede incluso desmayar?
Hombre, nosotras cuando, como casi todos los actores, cuando trabajas con el público, cuando hay esa comunicación tan directa, ¿no? Y juegas mucho con él, siempre estamos ya prevenidos, ¿no? De que esa persona se te pueda quedar en blanco, de que no te diga absolutamente nada, de que te pueda salir por los cerros de Úbeda. Ya contamos con todo eso, ¿no? Pero de todas maneras, sí que siempre creo que trabajamos respetando mucho al público, siempre lo tratamos con muchísimo respeto, a pesar de la comicidad, todo esto, con mucho respeto. Y es verdad que hay veces que no les hacemos caso. O sea, si tú vinieras y me dijeras, no me saques, no me saques, no me saques, posiblemente jugaría a ver qué pasa.
Claro, entonces yo tengo que ir y decir, ay, me hace mucha ilusión que me saquéis, ¿no? Y tal. Oye, y te...
Tú no tienes miedo a que se caiga la cuarta pared, tienes miedo a que se te caiga encima.
Bueno, en fin. Bueno, ahora no voy a contar mi vida porque tenemos un par de invitadas y no sería procedente, pero no, una vez que me llevaron a ver un monólogo erótico con unas chicas...
Ahora no voy a contar mi vida,
Se rompió la cuarta pared y una chica simuló un orgasmo encima mío y fue bastante embarazoso con mi señora al lado. En fin.
Aquí no llegamos a tanto.
Pero no voy a eso. No. Quería preguntaros justo lo contrario. ¿Y esa persona que de repente tiene afán de protagonismo y que le das pie y se quiere convertir en el protagonista de la función, cómo lo capeáis? Porque ese es más complicado todavía.
Pues más o menos de la misma manera que lo otro.
O hay martillazo en la cabeza o alguna cosa.
Eso también lo solemos tener previsto, pero sí que es verdad que a veces generalmente nos suele hacer mucha gracia. A veces... Claro, muchas veces son personas que no, no, no tiene la posibilidad de subirse a lo mejor a un escenario en su vida, en sus días normales, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que le dejas un poco, ¿no? Que,
y quieres un minuto de gloria.
Claro, que tengas un minuto de gloria, si total, si no hace daño a nadie, pues que lo tenga, que se dé sus aplausos y todo, y todos están contentos.
Y ese día en vez de 20 dura 22 minutos o 25, la función, no depende de lo que se enrolla la persona.
No pasa nada.
3 horas y media.
No, pero bueno, siempre tenemos recursos para cortarle. Estoy contando yo todo y Lidia la tenemos ahí a la pobre.
Sí, es lo que... Yo os iba a preguntar para que me lo dijerais las dos, porque esto yo entiendo que es opinable. Al ser un formato más pequeño, más manejable, que básicamente lo manejáis entre las dos, ¿da menos problemas que una obra, digamos, clásica? ¿Os da menos problemas, menos imprevistos, menos nervios? ¿Lidia?
Hola.
Hola.
No, es más sencillo en cuanto a que es más fácil organizarse dos personas que organizarse cinco, pero es verdad que el formato es completamente distinto. Entonces, sí, pues al final nos lo guisamos y nos lo comemos nosotras, o sea que en ese sentido es más sencillo.
Yo... Bueno, siempre cuando me preguntan sobre algo de esto, del micro, yo siempre digo que cuando alguien va a ver, por ejemplo, una comedia que dura una hora y media o una hora y cuarto, se puede permitir el lujo de aburrirse 5 minutos. En una comedia que dura 20, bueno, digo comedia porque en este caso Electrodomésticos Anónimos es comedia, pues en una comedia que dura 20 minutos, el público no puedes permitir, o yo en este caso como directora o nosotras como actrices, no podemos permitir que el público se aburra 5 minutos, porque es que te has cargado el 25% de la función. Entonces sí es complicado, tienes que tener al público en vilo los 20 minutos que dura, o los 10 o los 15, yo creo que cuanto más corta es, a veces más complicado es también.
O sea, es más la complicación técnica para el actor que la complicación técnica de utillaje, de vestuario, de ¡ay madre, el espectáculo debe continuar y nos ha fallado fulano!
Claro, sí, eso es, sí, más la complicación técnica, que es más complicada la artística que la técnica, ¿no?
La técnica sería para el actor, así, digo yo, pero sí.
Sí, bueno, que esa viene a ser, yo creo, la artística, ¿no? ¿Qué dices, Lidia?
No, he dicho sí.
Ah, que sí.
¿Qué voy a decir si, gracias, es la si eres la jefa? A ver, cuidadito.
Llega, señora Marta.
¿Y esta relación de trabajo está sacando algo positivo, buenas raíces para una colaboración futura, o vais a acabar tirándoos de los pelos?
Madre mía, si yo te contara, ¿sabes? Les digo, Lidia, ¿desde cuándo nos conocemos tú y yo?
Bueno, ahora que no se nos ven las caras.
Vale, nos conocemos de hace aproximadamente, empezábamos las dos hace unos 17 años,
sí,
más o menos, trabajando en Alcalá, en La Galera, con obras de Fernando Arrabal, con Autos Sacramentales, bueno, sí, hemos trabajado ya en muchas ocasiones juntas y bueno, pues nos conocemos en el plano laboral y en el personal mucho también. O sea, y genial, y volver a encontrarnos ahora en los Electrodomésticos Anónimos, la verdad es que está siendo maravilloso, vamos, nos estamos poniendo al día de todo.
Nos ha costado un poco ponernos a ensayar porque realmente teníamos tantas cosas que contarnos, que había ensayos que había que decir, venga, vamos a ensayar ya.
Justo eso es lo que os iba a preguntar, digo, ¿eso ayuda o perjudica? Porque a veces a lo mejor por una cosa relacionada con la obra acabáis hablando de algo común que os pasó hace tiempo y al final se va el tiempo y tenéis que aparecer, vamos a retomar y que aquí estamos a lo que estamos.
Sí, esto nos ha pasado, pero bueno, también las dos somos muy conscientes de que había que sacar el trabajo adelante y de hecho lo hemos sacado y creo que bastante bien.
Esto es una idea salvaje que se me ha ocurrido a mí ahora. Y a
salvaje,
lo mejor
como tu flequillo.
Sí, mi flequillo lo que pasa es que es demasiado sumiso. Es tan sumiso que no se levanta ni... Venga, lo que iba.
Es tan fácil de escuchar, Enrique.
Dado que hay 20 minutos así, núcleo de obra, que sabemos que se le puede sacar un buen jugo, ¿os estáis planteando, si acaso para el futuro, coger ese texto, ampliarlo un poco, ponerle un poco de... hacerlo para una obra más grande con tal vez otro personaje?
Pues...
¿O eso de reescribir obras no se hace?
Una obra legal.
Uy, que no. Bueno, yo te podría enseñar las versiones que hay de Electrodomésticos que vas poniendo, quitando. ¡Ay, que esta ahora no! ¡Ay, que sigue ahora esto sí! Sí, bueno, la verdad es que sí que lo he pensado. No sé si coger y alargar esto hasta que dure una hora y pico o una hora, o bueno, o hacerlo de otra manera. Pero sí, sí hay cosas en mi cabeza para poder llevar, para que esto, los electrodomésticos tengan un formato, digamos, de obra de teatro normal, que se pudiera llevar a teatros normales, salas normales.
¿Y qué personajes son los que hay ahora mismo sobre la mesa? ¿Los tuyos, los vuestros, los de Lidia y los de Marta? ¿Cuáles son sus problemas existenciales? ¿Cuál es el marco en el que se nos presentan? No hace falta que nos contéis los 20 minutos, porque eso sería...
Sí, pues...
Vendría internet y nos mataría.
Claro, pues...
Tenemos tiempo todavía, ¿no? Quiero decir, lo podéis representar aquí, si eso.
Lidia Navarro interpreta coro. Es una muchacha, bueno, que está tocada por cómo está la sociedad. Esto me está recordando a la conversación anterior que tuvimos, ¿eh? La otra vez que estuve
a
aquí.
A la de prueba de bombas.
Sí, a la de prueba de bombas. Pues sí, es un personaje que también está ahí un poquito, está bastante al límite. Y yo, Marta, interpreto a Reme. Reme, digamos que es, como os decía antes, esto es una terapia de grupo, ¿no? Reme es la persona que dirige esa terapia, que la lleva, es una persona bastante egocéntrica, que necesita bastante llamar la atención. Seguramente tiene unos traumas, bueno, seguramente no los tiene, ya os lo aseguro yo que lo he escrito. Tiene unos traumas bastante importantes, que a primera vista no lo parece, pero creo que a segunda vista, o sea, cuando pasan 30 segundos de haber empezado la función, pues ya se le empieza a ver el plumero. Coro va a esta terapia, pues eso, porque quiere que la salven, básicamente, y que salven al bebé que lleva dentro, está embarazada. Sí, digamos que estas personas han pasado eso de sentirse como personas, como seres humanos, a todas las personas que van a esa terapia, supuestamente, el público también, han pasado de sentirse como personas, humanos, ¿no?, con cierta sensibilidad, a pasar y comportarse y sentirse como máquinas,
como electrodomésticos.
Como terapia de grupo. Ah. ¿Crees que es muy recomendable que la gente acuda tanto a la obra como que profundice a través de vuestra puesta en escena, de lo importante que es una terapia de grupo y sentarte a analizar un poco tu día a día, que a lo mejor con el día a día no tienes tiempo y vas como eso, como una máquina, un robot. ejecutas y no piensas más?
Sí, desde luego, bueno, estoy súper a favor de las terapias, y de estas terapias todavía más, que si además, si vas al teatro, vas a ver teatro, da igual si es una sala, si es una sala oficial, si es una librería, una carnicería, una antigua carnicería o lo que sea.
Un vagón de metro,
sí. Si tú puedes ir al teatro y además, ¿no?, donde vas a disfrutar, donde vas a reírte, y además te hacen pensar, como es este caso, imagínate, es que es doble terapia. Y lo de sentarse uno mismo, pues sí, lo de la terapia en grupo con uno mismo, también.
Electrodomésticos anónimos, estos electrodomésticos que te refieres a las personas, también tenemos la obsolescencia, creo que se dice, ¿no? Está programada, sí. Que nos vienen con las teles y todo. ¿Esto tendrá un límite, el trabajar como máquinas y como robots, que digas, hasta aquí?
Sí, hasta que explotemos. Claro.
O hasta que expires, que hoy en día la fecha de caducidad está como a los 65 años, aunque estaban pensando en ponerlo a 67, ¿no?
Sí, más o menos. Cuando
no lo he dicho, ya está en 67. Cuando te jubiles tú, ya estará por 80, más o menos.
Mira, aquí tenemos un caso. Esto lo podríamos, que alguien llame a Alan Moore, que haga un cómic sobre esto.
Sobre eso, claro, por supuesto.
No es lo que le interesa.
Y que luego hagan una versión cinematográfica y que se enfade, como siempre. Oye, yo te quería comentar.
Alan Moore diría que el teatro es demasiado comercial.
También, por supuesto. Yo te quería comentar, porque antes de que vinieras, Marta, estábamos hablando un poco de las ventajas, de alguna manera, del teatro sobre el cine y las desventajas. Y una de ellas que hablábamos era que para poner en marcha una producción cinematográfica, eso es como un dinosaurio, por pequeña que sea, tienes que mover un montón de gente detrás y entonces cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, al final, digamos que toda la industria cinematográfica, insisto, aunque sea algo muy pequeño, tiene que tener un respaldo financiero detrás, entonces hay miles de proyectos que no salen adelante. Sí que es cierto que eso con el teatro no pasa, porque tiene una cierta flexibilidad en el sentido de que dos personas, estaba hablando que, bueno, el teatro puede ser un señor encima de un escenario, él solo, sin escenografía, hablando y contando algo. Entonces yo creo que el teatro en ese sentido sí que puede estar un poco más pegado a la realidad, en el sentido que puede ser más ágil y los problemas sacarlos más rápidamente y demás. ¿Tú cómo ves esto de que efectivamente el teatro pueda ser un vehículo de denuncia social o de reflexión más que el cine en ese sentido?
Bueno, yo creo que no es que pueda serlo, sino que lo es.
Y debe serlo, quizá.
Y lo lleva siendo muchísimos años. Entonces, claro que sí. La historia es que la gente no va mucho al teatro. Tampoco va mucho al cine. Entonces, al final, yo creo que estamos a las mismas.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que sí que es cierto que en el teatro caben las dos cosas. Es decir, las mega superproducciones. Hablábamos hace un rato de los musicales de gran presupuesto, como puede ser El Rey León, que lo están representando, que las entradas te cuestan 70 euros, como 70 soles. Pero, básicamente, porque es que si no, no lo amortizan. Es decir, esa superescenografía que está ahí. Pero, sin embargo, una propuesta como la vuestra, entiendo que con que vayan 10 personas... ya se puede considerar un éxito, básicamente primero por el propio espacio en el que se desarrolla, porque es que no cabe más gente. Y luego, aparte, porque lo rentabilizas de una manera muy rápida también, en ese sentido.
Sí, bueno vamos
rentabilizarlo,
a ver.
Estamos hablando no de hacerte millonario ni nada, sino de que no pierdas dinero.
A ver, esto es una salida realmente a... Bueno, yo siempre daré aquí mi opinión. Es una salida a los tiempos de crisis.
Tiene una salida imaginativa, además.
Sí, por eso, bueno, como pasa siempre en los tiempos de crisis, ¿no? Que se crean cosas muy interesantes. Entonces sí que es verdad que es un formato muy interesante, pero yo siempre he pensado que es algo que ha salido de esta situación, de no poder hacer montajes más grandes, de no poder hacer montajes de una hora, de llevarlos a teatros con escenografías maravillosas o súper ingeniosas, o que por lo menos sea la escenografía que a ti te gustaría hacer, ¿no? Porque no sé, tú a lo mejor decides que tu montaje es que va con nada. O sea, estupendo, maravilloso, pero a lo mejor sí te gustaría a veces tener una escenografía de determinadas características, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí, es una manera de sacar la creatividad que tenemos dentro, de poder actuar, de poder mostrar nuestro trabajo ante un público, bien sea eso, escribiendo, dirigiendo, actuando o todo al mismo tiempo, ¿no? Claro que lo puedes hacer, se están ahora haciendo eso en espacios que no son teatrales, por eso siempre hablo de las salas normales, digamos, y las que no, bueno, pues eso en librerías, en carnicerías, en vagones de metro, como decías tú, ¿no? Entonces sí, lo cierto es que cuando se actúa, o sea, se mueven también precios muy bajos, entonces un actor es difícil que esté viviendo solo en microteatro, a no ser que esté haciendo a diario y haciendo muchos pases a diario. Claro que es un éxito si a cada pase van 10 personas, como por ejemplo eso ocurre en microteatro, son salas más chiquititas. En nuestro caso ahora en 8.5 no caben bastantes más personas y solamente hacemos un pase. Pero sí que es verdad que es un éxito que a cada pase vayan 10 personas. Pero tienes que hacer muchos y no te tampoco te creas que...
Precisamente creo que Lidia quería aportar algo al respecto de toda esta pregunta.
Sí.
No, sí, comentar que es verdad que frente al cine es más fácil, pues eso, que con imaginación saques adelante propuestas en teatro, pues porque estamos todos buscándonos la vida como podemos, pues para salir adelante, para seguir actuando y para contar cosas, que bueno, yo creo que es una de las funciones fundamentales del teatro, aparte del entretenimiento. O sea, me parece un medio de comunicación impresionante, pues para decir cosas que te importan y que quieres contar. Y además es verdad que la cercanía del público hace del acto una cosa muy especial, que eso el cine no lo tiene. Y de hecho, pues es verdad que la gente va muy poco al teatro, o sea, hay poco público real de teatro, pero sí con estos formatos lo que está pasando, una cosa interesante, yo creo, y es que hay gente que nunca ha ido al teatro que se acerca porque es una cosa curiosa, no parece que vaya a ser una cosa, algo demasiado largo, que vaya a ser insufrible, y entonces yo me he encontrado gente haciendo este tipo de cosas que de repente dice, ay, pero... esto es increíble, lo del teatro, porque nunca se han encontrado un actor cerca, aparte que claro, en este tipo de, en el petit teatro y en el microteatro, la cercanía es muchísimo mayor todavía, y creo que por ahí también se puede enganchar a un público que no tiene el teatro habitualmente, ¿no?
Porque la clave en estos casos, lo estábamos diciendo antes y no sé si estaréis de acuerdo con nosotros, es precisamente llegar a la calle, llegar al público, ponerse a su altura. No voy a decir hacer obras sin mensaje, porque no es el caso, pero desmentir de alguna forma que es imposible llegar al público sin prescindir del mensaje. Estábamos citando nada más empezar, pues hombre, ¿qué es lo que hacían en la Edad Media los juglares? Sino conciertos y teatro para los 5, los 10 que se les rodeaban en el mercado cada vez que les rodeaban, y las veces que hiciera falta y fuera menester a la, al día.
Sí, sí.
Efectivamente.
Y esa es la clave, vamos, quiero decir, llegar al público.
Sí, llegar al público y luego, bueno, pues es cierto que depende cómo sea cada creador y lo que y cómo cada uno enfoque la profesión, pues hay gente que importa más contar cosas y gente que bueno, pues que prefiere hacerlo como un mero entretenimiento, que bueno, que tampoco está mal, o sea, pero sí tienes la posibilidad de contar, o sea, no necesariamente de hacer panfletos, pero sí, bueno, pues de contar historias, de mostrar cosas que nos pasan a todos o incluso cosas que no nos pasan a nosotros y les pasan a otros, y bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no?
Y tampoco hace falta... Quiero decir, una historia que llega a todos los niveles, lo importante es que se entienda. Yo, repito, no es por criticar, no voy a criticar a nadie, pero hay montajes, hubo una época en la que se asoció el teatro moderno, el teatro entendido, como un teatro que era pues francamente incomprensible, que tenía una carga simbólica tremenda, todo el mundo estaba de acuerdo en eso, pero que hacía... Estamos hablando de escenas, de obras en las que no había un diálogo reconocible, en las que el director decidía ponerse minimalista con el atrezo sin ningún motivo real.
Gente en calzoncillos levantando cajas y,
sí,
y jugando con la pelota.
Sí, eso.
Sí, yo creo que ese tipo, digamos, el teatro experimental, aparte de que es muy difícil ser original ahora mismo, al final está hecho para minorías, o sea que cuando alguien hace algo excesivamente críptico, en fin, se queda como para él y sus amigos. No, es verdad que es muy difícil trascender porque no llega a los demás. A mí me parece que si con nuevas formas estéticas y se consigue llegar a todo tipo de públicos, me parece genial. Pero es verdad que sí, que ha habido mucho teatro, pues eso, para mí y para mis colegas.
Sí, totalmente.
De todas maneras, yo sí que es cierto que, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, que quizá estábamos hablando un poco de lo de la rentabilidad y demás, sí que es cierto que ahí me he patinado un poco, porque sí que es cierto que los que estamos en el mundo de la cultura, sí que es cierto que lo hace, nos encantaría a todos vivir de ello y vivir de una manera muy holgada, pero la mayoría lo hacemos porque nos sale de dentro y no tenemos más remedio. Pero sí que es cierto que yo el mundo del teatro lo miro con cierta envidia, yo que vengo, por un lado, del mundo de la música y por otro lado, de la literatura.
Y del cómic un poquito.
Bueno, sí, pero sí que es cierto que yo, digamos que lo mío es decir, yo soy escritor porque sí que es cierto que tengo mi novela publicada y, en fin, pero bueno, a lo que voy. Que sí que es cierto que el mercado musical o literario son mercados muy, en ese sentido, como muy dinosaurios. Cambian de una manera, se resisten muchísimo a los cambios, sí. Y les cuesta mucho aceptar nuevas vías de difundir su propuesta y de experimentar, que no sean las típicas y las clásicas. Es decir, los conciertos que tú ves hoy en día de los grupos nuevos son exactamente igual que los conciertos que se veían hace 30 años y demás. Sin embargo, el teatro sí que es cierto que, y por eso digo lo de la envidia sana en este caso, yo lo veo con esta cierta envidia, porque sí que es cierto que yo veo que la gente del teatro os quebráis la cabeza ya no solamente en escribir las obras, sino en la manera de presentarlas al público para que sean atractivas, accesibles, es decir, envolver el mismo regalo una y otra vez de maneras distintas para que la gente te lo pueda acabar consumiendo. Y si y lo que tú acabas de decir, Marta, hace un minuto, si hay un momento de crisis, vamos a envolverlo de otra manera para que la gente pueda verlo,
claro,
y que la gente,
claro,
no deje de ir al teatro y no deje de consumir esto, claro.
Efectivamente, para que nosotros podamos hacer lo que nos gusta, lo que nos sale, y para que a ellos también les resulte accesible, pero es que si no, es que sería imposible. Ni nosotros podríamos hacerlo, ni ellos podrían venir.
Y ya no solamente, hablo de un tema económico,
no,
porque
no,
sí que es cierto que rentabilizar una obra de teatro, por pequeña que sea, sea, es muy complicado. Pero la mayoría de la gente que escribimos lo hacemos simplemente porque nos gusta. Sí. Y es que no es solamente que no encontremos una rentabilidad, que eso ya sería algo de ciencia ficción, sino que encontramos incluso, tenemos problemas para difundir una novela o, bueno, vamos a dar un concierto y tenemos problemas para difundir y que la gente venga a ese concierto. Sin embargo, la gente del teatro sí os habéis espabilado bastante más en eso para encontrar nuevas fórmulas y darle la vuelta un poco al asunto.
Sí, de hecho, mira, ahora, por ejemplo, esto que decías tú, que, de lo que hablábamos antes, ¿no?, sobre las escenografías y todo esto, una de las cosas que se hace en este tipo de formatos suele ser... pues adaptarte, o sea, que casi a veces no llevas ni escenografía, o sea, es buscar la manera de poder adaptarte a cada uno de los espacios donde actúas, ¿no? Que ese espacio en sí ya te sirva como es, ¿no? De hecho, bueno, pues si cuando vengáis a ver Electrodomésticos Anónimos lo entenderéis. Yo podría hacer Electrodomésticos Anónimos aquí, ahora
bueno,
mismo.
Bueno, ahora mismo estamos seis personas en torno a una mesa, podemos hacer una terapia inmediatamente, no hay ningún problema.
Por ejemplo, bueno, mira, la pena es que no haya venido Lidia, pero no, es verdad, o sea, lo podríamos hacer aquí y encajaría perfectamente. Estamos en 8:30 y encajaría perfectamente. Y solo tendríamos que mover cuatro cosas. Pero está diseñada ya desde que empecé a escribirla para que se pueda hacer de esa manera. Eso es un ejemplo. Otro es, no tengo espacio donde... o sea, tengo una sala tan pequeña que además está llena de público. Bien, muy bien, pues metamos al público dentro de la obra también. Entonces, esa sala de 6 metros cuadrados, o da igual, o de 20 metros cuadrados, o de 30, será todo. O sea, todo será escenografía, todo será...
Me quedaba antes con ganas de preguntaros cuando decías que Oyoki seguramente si vaya va a ser carne de cañón de salir a tener su minuto de gloria, aunque no quiera, mal que le pese. ¿Notáis en esa cercanía, la gente está muy cerca, el miedo en la cara y dices, ¿a por este?
A veces, claro.
¡Qué mal! Si es que lo sabía, sois unas sádicas.
Sí, esto, aunque a veces os da la sensación de que los actores estamos, ¿verdad, Lidia? Que estamos ahí a lo nuestro, entre nosotros.
Analizando.
Quiero decir que yo hablo con Lidia y Lidia habla conmigo, bueno, los personajes entre los personajes, ¿no? Y parece que no nos enteramos de nada más. ¿Qué va? Sabemos la cara que está poniendo el señor de la tercera fila y el de la décima también, o el que tenemos al lado aquí que lo estamos controlando por el rabillo del ojo. Bueno, sí, no veas.
Joder, con eso improvisáis un poquito.
Las caras. Luego, de todas formas, como cuando asisto como público me pasa lo mismo. Me causa bastante pavor la posibilidad de que me saquen. Y porque es cierto que cuando se rompe la cuarta pared, claro, te encuentras como indefenso. Y nosotros como actores, cuando estamos arriba, tú además que eres actor, sabes que tienes un poder que el que está sentado en la silla no puede. Entonces yo, si te consuela cuando veo a alguien con cara como que mira para otra parte, yo ahí no ataco.
Otra sádica, otra sádica.
Ha dicho que ahí no ataca.
Ah, que no ataca. No, perdón,
es vale. Mucho más buena
que chica, yo. Esta chica es benevolente.
Yo soy
vale.
Un poco más maligna.
A mí me pasa lo mismo. O sea, en estos formatos sí, de alguna manera, lo que tienen, que me parece muy interesante, es que aunque no participaran directamente, que es lo que se busca también en el formato microteatro, es que la gente de alguna manera está incluida. Entonces, bueno, también sabiendo que vas a eso, pues si tú te vas al microteatro a ver cualquier función, en casi todas, de alguna manera el público está incluido, porque por la necesidad también, bueno, por lo que dice, la necesidad, porque el espacio estamos todos tan juntos, que es que no hay es que no existe una posibilidad de hacer la cuarta pared de ninguna manera, ¿no? Y se suelen escribir los textos pensando en eso, ¿no? En que todo sea un acto entre todos, entre los actores y el público, aunque por supuesto nosotros tenemos el poder absoluto.
Esto es un poco como cuando estás en el colegio, en el instituto, en la facultad, que preguntan algo que no sabes, no te suena a nada, y todo el mundo agacha la cabeza como en plan, me he convertido en una persona invisible.
No, da igual, pero aunque lo sepas, no lo dices tampoco porque dices, no, yo no quiero destacar aquí de la masa, esto no puede ser de ninguna manera.
Bueno, Mili, ¿no?
Eso es una espiral del silencio.
Claro que sí.
Pero mirar para abajo no es una buena técnica, porque si te encuentras a alguien como Marta, va a levantarse la cabeza. Es mejor estar percibido como respirando de otra manera, pero mirando de frente.
¿Y os ha pasado alguna vez que hayáis sacado a alguien que tenga tantísimo pánico que lo habéis tenido que dejar en su sitio por imposible porque sabes que se va a poner allí de todos los colores?
No, bueno, no. La verdad es que yo por lo menos no sé, Lidia. En este montaje, desde luego, no. Y no sé, creo que en montajes míos anteriores, bueno, en trabajos que he hecho anteriores con Juego con el Público, creo que Solo a lo mejor ya cuando he hecho trabajos, pues por ejemplo a veces con Alehop, con la compañía Alehop, que trabajamos con caracterizaciones así muy chulas, pero al mismo tiempo muy extrañas y tal, y ahí sí que... ahí sí que has chocado con un público que se te caga la pata abajo.
Es lo que pasaba, que lo hablábamos hace unos minutos con la Furia del Baus. Es decir, que la Furia del Baus directamente no rompía la cuarta pared, es que corría a provocar al público. Claro. Les tiraban cosas, les escupían, para jugar a esa cosa de provocación. Y yo me lo imagino, eso, la gente tendría que salir ahí como diciendo, en fin, hombre, yo voy a ver la Furia del Baus, me quedo afuera esperándoos.
Pero el que vaya ahí ya sabe que
sí, claro, sabe perfectamente lo que se espera.
Que si vas, tiene muchas posibilidades de que te saque.
No solamente de que me saque, sino que me den una somanta de hostias, si es que es así.
Y encima pagas por eso.
Sí, pero bueno, luego te vas a tu casa y tienes un montón de cosas que contar a tu chico, a tu chica, a tus colegas. Ah, mira, claro, lo que me ha pasado. Bueno, qué bueno, qué no sé qué, no sé cuántas.
Lo comentas con los amigos y ellos te preguntan, lógicamente, pero ¿y para qué vas allí? Y entonces cuando tú les dices, ¿y tú ese día qué es lo que hiciste? Y cuando caiga que eso, todo lo que hizo ha sido pues levantarse, irse a trabajar, comer en 10 minutos, volver a casa y estar con los pies en alto viendo Rex, el perro policía, pues dirá, pues sí, sí, es verdad.
Tú de repente te sentirás el rey del mambo.
No, que sí, hombre, pero que tenéis que entender que hay gente que prefiere ver con los Rex, el perro policía, con los pies en alto, antes de pasar por el miedo atávico, el terror casi que tiene de que le saquen al medio de un escenario a hacer algo.
Como cuando tú cuentas una anécdota de la mili, que a mí casi me dan ganas de haberla hecho para tener una anécdota como esa.
Muy bueno.
Qué terrible.
Terrible, terrible.
No es para tanto.
No, no, en este caso no, porque entiendo que es una obra amable en ese sentido.
Sí, es muy amable.
No es la Fura de Svaus, no va por ahí los tiros. Y no hay escupitajos que tengan que ir
no
por ningún lado.
No hay escupitajos, no hay látigos, no.
No hay cosas raras.
Si acaso una lavadora.
Bueno, una lavadora que en este caso es una persona.
Ah, sí, pero eso...
Sí, una persona que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. O sea, que hay unas cuantas lavadoras, por aquí.
Sin duda.
Por las calles de Madrid, vamos.
Bueno, aquí tenemos unas cuantas sentadas en esta mesa, que tenemos unos temas cíclicos a los que le damos vueltas cada semana.
Yo aún no he sacado el tema.
Es verdad, tú esta semana no has sacado la Segunda Guerra Mundial todavía.
Te lo hemos sacado nosotros, no te preocupes.
Nada. Ya, te hemos quitado la exclusividad.
Pero vamos a ver, ¿cómo podría sacarlo yo ahora? Es imposible.
No lo intentes. Enrique, déjalo.
Vemos vale, como Enrique pone una cara de pensar.
No cuenta,
y de...
No
creo
cuenta.
Que hemos batido el récord hoy, que no llevamos 20 minutos de programa y había salido Pedro Ruiz, Frozen, Hitler... ¿Y cuál era la otra? Y José Mota.
Y José Mota.
Pero de Hitler le había salido a Santo de la... obra esta, ¿cómo era?
Los productores.
De los productores que habían, que todo el
argumento... Es que lo incluía todo. Tenía a Hitler, tenía a José Mota.
Y como salió eso, pues claro, no puede ser. Quiero decir, también podría haber salido si hubiéramos hablado de Showboat, que es un musical de 1927, ¿no? Pues seguro que el hombre este lo vio y a lo mejor le dio ideas, yo qué sé.
Oye, ¿y hacer un petit teatro musical?
Bueno, eso ya se ha hecho. Lo han hecho nosotras. Bueno, yo no lo he hecho todavía, Lidia creo que tampoco.
No.
Pero sí, claro que sí, se ha hecho.
Ha habido un ciclo hace muy poco en microteatro que tienen como temas cada mes. Y hace, creo que hacia por las Navidades, así, hubo uno que eran micro musicales.
Ajá.
¿Y el resultado se sabe más o menos cuál fue? ¿Qué ha dicho la crítica?
Y no, es que ahora mismo hay tantas cosas que yo no sé. Yo vi un par de ellos y estaban muy bien, la verdad.
Sí, seguramente fuera bien, porque, bueno, además hacen allí, por ejemplo, a microteatro sí que llegan muchas propuestas. Y, bueno, pues la verdad es que se supone que lo que eligen... entre a lo mejor igual les llegan, yo qué sé, 200 proyectos o algo así, pues si de ahí tienen que sacar 6 seguramente sean cosas interesantes.
También cuántas canciones caben en 10 minutos, llega un momento en el que es un 20, micro 20.
Pues depende de lo largas
depende,
que las
y depende
pasadas.
De lo rápido que las toques.
Hemos dicho que ya es entre comillas demasiado largo.
Oye,
para un microteatro.
Los Ramones se te hacían un disco entero en 20 minutos, no había problema, ¿eh? O sea,
tú eras músico, ¿no? Has dicho
sí, bueno, eso
a lo mejor de repente te te ficho para...
Bueno, luego lo hablamos. En fin, depende de las condiciones laborales.
Eso iba a preguntar. Uno de los musicales de más éxito que se ha hecho últimamente, quiero decir, en la última década, está hecho con música de Mecano, y yo, eso me venía a la cabeza. Oye, uno está preparándose su proyecto de teatro y de pronto se plantea, voy a hacerlo musical. ¿Y con quién me gustaría hacerlo musical? ¿A quién me haría ilusión poder descolgar el teléfono y decirle, tronco, vas a colaborar conmigo? Ya por el lucubrar, vamos.
Claro, claro.
A mí me encanta lucubrar.
En mi caso, por ejemplo, hemos contado con, bueno, pues con su música, con, no sé si conocéis el Zurdo,
Chan, sí,
Martín, el Zurdo.
El Zurdo, que es el que estaba en La Mode y en Paraíso.
¿El Zurdo?
¿Fernando Márquez?
No, Chani Martín.
Ah, vale, es que hay otro zurdo que es Fernando Márquez el Zurdo,
claro,
que
sí,
era
el
famoso cantante de los 80.
Sí, no,
vale.
No, el otro.
Vale, otro zurdo.
Sí, el Zurdo, y bueno, pues nos ha cedido ahí su tema de La Batidora, que vamos, que encaja de maravilla. Sí, él además también es actor y habíamos trabajado juntos, o sea que fenomenal.
Oye, hay de todo.
Sí, claro, pero pues de eso es de lo que se trata, de así se enriquece todo mucho más.
Oye, de todas maneras antes comentabas que, y si es cierto hay que decirlo, que la gente no va mucho al teatro, pero igual que la gente no lee libros, igual que la gente no va al cine.
Pero con todo eso creo que hay más gente que va a ver teatro de bajo presupuesto,
sí,
que películas de bajo
presupuesto.
Eso
es a lo que te iba, efectivamente. Sí, sí que es cierto que en el teatro digamos que hay una cierta salvación en ese sentido, que y sobre todo que la gente sí admite formatos arriesgados de una manera más natural que quizá en otras disciplinas, como puede ser lo que hablamos hace un minuto, el cine. Estoy pensando, por ejemplo, en cosas como La Catarsis del Tomatazo, que sí que es cierto que yo no sé si la siguen haciendo, pero durante mucho tiempo se estuvo haciendo en la escuela de Cristina Rota por los propios alumnos, y aquello estaba lleno siempre. Parte de la cosa es que, aparte de tirar tomates, la cosa de la mala uva a la gente le encanta, y te podías meter una cerveza dentro.
Lidia,
a
que se sigue haciendo, sí.
Sí, 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 se sigue haciendo. Estuve hace poco viendo un espectáculo y luego estaba La Catarsis.
Y luego otros formatos como The Hole, que se sigue haciendo, están por la segunda temporada, ¿vale? Y ha sido súper, súper exitoso. Es decir, y a priori es una cosa además muy arriesgada, con eso de levantar todas las sillas del teatro y poner mesas y tal. Es algo que a priori dices, ostras, no rentabilizo aquí.
Ya lo hicieron también en Cabaret.
En Cabaret,
teatro,
sí,
Nuevo Alcalá,
efectivamente, sí, cierto.
Que ya también quitaron butacas, ¿no?
Y pusieron
mesitas de Cabaret.
Yo creo que a nosotros lo que nos salva es que la gente que es aficionada al teatro, y ya no hablo de nosotros mismos, o sea, no hablo de gente que se dedica, que profesionalmente nos dedicamos a ello, sino que yo a todo el mundo que conozco que es aficionada al teatro, gente mayor, sobre todo pues, gente ya que tiene una edad, no pueden prescindir de él. Entonces a lo mejor no pueden pagar 24 euros por una entrada, pero si pagan 4, 5 o 10, sí que van a seguir yendo. Entonces sí que hay una demanda, porque no hay muchísima, muchísima gente, pero el aficionado al teatro es muy aficionado al teatro, o sea, le gusta muchísimo ir a ver lo que sea. Y sí está más o menos abierto a nuevas opciones, ¿no?
Ahí Lidia ha tocado una tecla muy interesante. Se dice mucho en muchos ámbitos, pero en el teatro se dice también que no, es que no hay demanda, es que no hay demanda. No, vamos a ver, demanda hay.
Sí.
Lo que pasa es que hace falta una oferta para esa demanda concreta.
Claro.
Bueno, de todas maneras sí que es cierto que ahora, curiosamente yo creo que se está creando la demanda del futuro, porque hay más teatro infantil que nunca.
Sí.
Es decir, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño teatro infantil había muy poco, no había apenas, y sobre todo no lo había relacionado con los colegios como actividades extraescolares,
sí,
y demás.
Mucho.
Yo, por ejemplo, tengo una hermana que está en una compañía de teatro infantil en inglés, y
sí,
dice que la competencia es brutal, porque es que hay muchísima cosa, pero además todo lo que hay tiene mucha demanda. Es decir, está en cualquier teatro, tienen sus funciones matinales los fines de semana, con teatro educativo en inglés. En los colegios hay un mogollón de actividades extraescolares en ese sentido. Entonces sí que es cierto que yo creo que se está creando una gran cantera de espectadores, que sí que es cierto que a lo mejor dentro de 10 años no, pero dentro de 40 yo creo que eso sí que puede esa gente que se ha acostumbrado desde pequeñitos a ver teatro,
sí,
luego lo demandarán cuando sean mayores, es
yo
posible.
Yo estoy convencido, es que además está cambiando también la calidad, porque
claro,
antes el infantil, yo hago mucho infantil y doy clases extraescolares de teatro infantil.
Ajá.
También. Y antes el teatro infantil era bastante ñoño en general, había,
sí,
buenas cosas.
Te trataba a los niños como tontos, que es lo,
sí,
que decimos siempre.
Que, como se les trata muchas veces a los niños.
Niños.
Y entonces había poca, o sea, poca oferta, y era todo bastante igual. Y ahora hay muchísimo teatro infantil muy interesante que ir
y
a
mucha
ver
diversidad.
Con,
muy didáctico. Ahora lo que sí que tiene, que es muy didáctico, además es así. te lo piden, ¿no?
Sí.
Porque si no, no... Un colegio no quiere llevar a los niños a un... A ver, ahora mismo un infantil, que no les cuenten nada más,
claro,
que se les haga reír y todo eso. No, quieren que deje ahí un pozo. Y quieren que les cuentes tú algo de una manera para que luego además ellos lo puedan seguir trabajando, ¿no?
Sí, y... bueno, y además lo hacen en inglés y aprenden inglés, que
claro,
eso es...
Eso ahora ya es lo más de lo más.
Sí, pero fíjate, yo por ejemplo vivo en Navalcarnero, que es un pueblo... A 30 kilómetros de Madrid, es bastante pequeño relativamente, con comparación con otras ciudades dormitorio que hay alrededor, y sin embargo, tenemos un teatro municipal, como es lógico, pero sin embargo hay un teatro infantil, y es privado, y con mucho éxito, además, está siempre, los fines de semana está lleno de pequeños ahí corriendo por la plaza que van al teatro.
Ahí estuvimos tú y
el
yo,
tín,
¿verdad, Lidia?
Yo en,
en el Festival de Navalcarnero.
Yo como actriz con, antes de conocerte a ti, con 15 años. En que había un certamen de teatro aficionado en Navalcarnero, que además iba a Illana también, uh-huh, iba, o sea, cuando no eran lo que son ahora, y íbamos todos los años con un grupo de teatro con el que yo empecé a hacer teatro, y fue mi primera función que hice ahí a la Almena de anfitrión de Plauto.
Y luego hicimos juntas Apertura Orangután.
Apertura Orangután lo hicimos en Navalcarnero también.
Sí. Sí,
vaya, vaya.
Sí, muy divertida.
O sea que...
Luego no bajasteis a las cuevas a tomaros unos vinos, ¿no? O sí, sí, por la cara que está poniendo, sí bajasteis.
¿Qué pasa? Hasta yo he ido allí. Entonces estamos hablando de una obra en la que además tenemos la garantía de que las dos grandes participantes, las dos grandes responsables, están tremendamente compenetradas. Esto, señores, es el futuro, entendemos nosotros, del teatro, porque igual que el teatro infantil educativo está generando los demandantes de teatro del mañana, el teatro asequible en pequeño formato de hoy, pues está generando, Dios lo quiera, los aficionados de teatro de un formato más convencional, cuando dentro de unos años acabe la crisis y todos vamos a tener cash en efectivo, que es el término genérico. Lidia Navarro, también conocida como Coro. Muchas gracias, Marta Gutiérrez Abad, siempre un placer tenerte.
Muchísimas
aquí.
Muchísimas gracias.
Vamos a recordarlo para que no se nos olvide, en Martín de los Heros 11, todos los viernes a las 8:30.
A las 8:30 en la librería de cine, mira, además está bien que, ¿no?, que para este programa, en la librería de cine 8:30. 8:30 en 8:30, los viernes.
A las 8:30 en el 8:30, todos los viernes del mes, en Martín de los Heros 11, Electrodomésticos Anónimos.
Y además debo decir que merece la pena conocer ese lugar. El que no lo conozca.
Es un lugar
ya
muy bonito,
venir
usted,
a
es cierto.
Sino conocer el lugar porque es muy un espacio muy especial.
Un lugar muy bonito y una terapia de grupo muy recomendable. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias, FJ.
Un placer.
Muchísimas gracias, Oyoki.
Un honor.
Da la salida, Gemma.
Gracias.
Ya pensaba, ya te estaba haciendo gestos para que ya cerraras tú, que te veía muy metido en el papel, Enrique.
Esto es casi
nada,
un golpe de
estado. Muchísimas gracias,
de facto,
chicas, por estar aquí con nosotros, por contarnos este petit teatro que hacéis en la librería 8:30, y bueno, que nuestros oyentes se animen y que tienen los viernes para ir a veros. Muy
muchísimas
buenas noches.
Gracias.
Gracias.